Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faith Walkers acerca de prácticas espirituales que nos ayudan a nutrir nuestra alma. La práctica de hoy es el silencio. Esta conversación fue originalmente grabada en abril del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré.
Pues hoy vamos a hablar acerca del silencio. Vivimos en tiempos difíciles, no solamente por el tema del virus, que lo hace bastante más difícil, pero el mundo va a una velocidad cada vez más rápida y de una manera u otra nuestra alma necesita cuidado. Si yo puedo resumir una de las realidades más claras de este tiempo, al margen del virus, insisto, es que una de las cosas que está menos cuidada en nuestras vidas normalmente es nuestra alma. ¿Verdad? Tenemos a veces muy buen cuidado de nuestras finanzas, tenemos buen cuidado de nuestras casas, buen cuidado de nuestros jardines, buen cuidado de nuestros trabajos, de nuestras familias, y todas esas son cosas buenas. Pero hay un momento en el cual no nos damos cuenta que nuestra alma es la que merece ese cuidado y a veces no se lo damos. Así que el silencio es una práctica espiritual que nos ayuda a cuidar nuestra alma. Así que quiero empezar con esta frase de Thomas Merton. Él dice que es en el silencio en donde Dios deja de ser un objeto y se convierte en una experiencia, ¿verdad? Dejamos de ver a Dios como simplemente una idea, una doctrina, una creencia adecuada, incluso el que tengo que pedir para poder recibir. Dejamos de relacionarnos de alguna manera con algo externo, con un objeto. Yo sé que todos amamos a Dios y respetamos a Dios, pero empezamos a vivir a Dios como una experiencia, ¿verdad? Y cualquier historia de transformación, cualquier historia incluso de conversión, si quieren utilizar ese término, normalmente habla de una experiencia con Dios, de un momento en el cual Dios dejó de ser un concepto y empezó a ser una realidad en nuestra vida. Es un momento de un despertar en donde esa experiencia nos transforma. Yo tengo la mía, probablemente ustedes tienen la suya. Momentos de amor profundo, momentos de sufrimiento, momentos de despertar en los cuales Dios deja de ser un objeto, un concepto y se convierte en una experiencia, en una realidad para nuestra vida. El silencio, de una manera u otra, es un espacio que creamos para tratar de vivir esa experiencia. Hay muchas perspectivas acerca del silencio. Cuando consideramos silencio y mucho más, si tratamos de hacer una búsqueda en internet acerca del silencio, no se me ha ocurrido hacerlo, pero me imagino que van a salir muchas cosas, ¿verdad? Hay prácticas de silencio, incluso conectadas con temas espirituales, que pueden tener diversas ideologías y diversos temas. Así que es útil simplemente recordar que es importante el discernimiento, ¿verdad? No sé si lo puedo decir de esa manera, pero creo que no todos los silencios son buenos, ¿verdad? Hay un silencio obligado que no es tan bueno, que no es tan sano, a lo mejor hay algún silencio de castigo que tampoco es tan bueno. No lo sé, pero hace falta discernimiento. Cuando hablamos de silencio, y le pedimos ayuda al Espíritu de Dios para que nos guíe a ese silencio, que es el silencio que buscamos. Nos referimos al silencio que no es un fin en sí mismo. No se trata de tener más fuerza, a ver quién puede estar más tiempo en silencio, ¿verdad? No se trata de a ver quién hace el silencio mejor o quién está más en silencio. No se trata de ganar de alguna manera un concurso viviendo a lo mejor en la cima de una montaña y tratando de estar más alejados, más aislados, más en silencio. No, no es un fin en sí mismo. El silencio es al que nos referimos, es un medio que utilizamos, una herramienta que utilizamos para obtener otro fin. Y el fin que buscamos es crecer en intimidad con Dios. Es dejar que Dios obre en nuestro corazón y produzca en nosotros lo que Dios quiere producir. Hay un gran testimonio acerca del uso del silencio como práctica espiritual en nuestro mundo cristiano, en nuestra fe cristiana. Por un lado, la Biblia, la misma vida de Cristo, lo que llaman los padres y madres de la Iglesia. Hay muchas voces en nuestra tradición cristiana, si ustedes quieren, desde el principio, desde antes de la Reforma, desde la misma vida de Cristo, desde antes, desde los Salmos, en donde vemos que el silencio es algo que Dios utiliza. Así que les voy a pedir compartir conmigo o tomar este viaje conmigo, ¿verdad? Es difícil hablar de silencio y debo admitir que estoy hablando de una perspectiva más personal. Mi experiencia con el silencio, lo que yo he aprendido acerca del silencio, no creo que lo sepa todo. Hace aproximadamente 8 años hubo un momento en mi vida espiritual, no por ningún motivo específico, no puedo unir esa sensación de sed que empecé a sentir hace 8 años con una circunstancia específica en mi vida, pero empecé a sentir, como hablábamos cuando hablamos del examen, una desolación en mi alma y empecé a buscar algo más, como la canción que cantamos. Empecé a desear algo más, a buscar algo más de Dios, que no podía encontrar y que lo que normalmente alimentaba ese espacio en mí, pues ya no lo alimentaba más. Y empecé una búsqueda de Dios, ¿verdad? Y lo busqué en Dios, ¿verdad? Y de alguna manera eso me llevó a aprender un poco del silencio. Así que mucho de lo que van a escuchar el día de hoy viene un poco de esa experiencia, ¿verdad? Un momento en el que sentí una invitación a aprender de silencio. Así que parte del viaje que vamos a tomar tiene que ver con esa experiencia personal de Marcos, ¿verdad? Empecemos con la Biblia, ¿verdad? Y empecemos en el Génesis. Empecemos en el mismo hecho de la creación y consideremos que en el silencio estuvo ahí al principio. Dice Dios, en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Dice, las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. No es muy difícil para mí pensar que en el inicio lo que había era oscuridad y silencio. No había nada. Todo estaba por ser creado. C.S. Lewis es un escritor, un autor, famoso autor de las Crónicas de Narnia. Hay películas. Uno de los libros, que de hecho es un poco el origen de Narnia, él habla de la creación y la cuenta desde su punto de vista de Crónicas de Narnia, ¿verdad? Y en este evento de creación, hay una oscuridad absoluta, no existe nada, y de pronto se empieza a escuchar el cántico, un cántico hermoso, la voz hermosa empieza a llenar todo ese espacio, es Aslan. Es el león de las Crónicas de Narnia cantando. Y así como vemos y leemos en la Biblia que Dios habla en el silencio y Dios crea en el silencio y dice, hágase la luz, y la luz se hace. Y me gusta la idea de C.S. Lewis pensando en que no solamente es voz, sino es cántico. Y lo uno con la idea de silencio, en el principio todo lo que había era silencio. No había nada más. Silencio y Dios. Y Dios, de alguna manera, estaba en el silencio. Así que el silencio no es un lugar de oscuridad solamente y de ausencia de Dios, porque Dios trasciende el silencio. Así encontramos el silencio en el inicio de nuestro entendimiento bíblico y lo encontramos al final. Este es un pasaje del libro de Revelaciones, el final de la Biblia, cuando todo empieza a terminar, esa profecía que tratamos de entender y no sé qué tan bien la entendemos, pero dice Revelaciones 8:1, cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, como por media hora. Hay un momento en el que antes del acontecer tremendo del libro de Revelaciones, es Jesús quien rompe un sello y todo el cielo entra en un silencio. Solemnidad al principio y al final de nuestro entendimiento. En el libro de los Salmos, ¿verdad? Encontramos imágenes del uso del silencio para el alma del ser humano, ¿verdad? El salmista, David o quien los haya escrito, habla del silencio. El Salmo 62, 1, 2 dice, en Dios solamente está acallada mi alma, acallada mi alma, en quietud, en silencio. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. En el Salmo 37, 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Así que la idea de silencio empieza a crecer, y silencio no solamente es ausencia de sonido, sino que se convierte en quietud y se convierte en espera. ¿Verdad? Y esto sana el alma. Espera en Jehová. Espera en silencio. Hay algo acerca del silencio que sana nuestra alma. Ese es el testimonio de los Salmos. Más allá vamos a encontrar la vida de Cristo, ¿verdad? Y Cristo nos ayuda a entender a Dios, ¿verdad? Podemos ver a Dios en Cristo. Y es mucho más fácil relacionarnos con Cristo porque se encarnó y vivió una vida como la suya, como la mía. Dice el pasaje Marcos 1 que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y no es difícil pensar que en ese lugar solitario había silencio. No es difícil pensar o ver cómo Jesús de una u otra manera buscaba espacios de silencio para poder orar, para poder comunicarse con Dios, para poder estar con Dios. No sabemos realmente qué pasaba en esos espacios de oración y de silencio. Fueron espacios tan íntimos de Jesús que solamente en el momento de Getsemaní tenemos cierta imagen de lo que sucedió, pero simplemente el resto del testimonio es que Jesús se iba solo y el silencio se convierte también en soledad. Enseguida, dice otro pasaje en Marcos 6, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca después de haber ministrado, dice, y se adelantaran al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Aquí vemos una vez más a Jesús practicando algo, ¿verdad? Ritmos de ministerio, de trabajo, de acción, con ritmos de no acción, ritmos de ruido y de llenar las cosas con lo que tenemos que hacer y ritmos de no ruido en los que simplemente entramos en silencio. Y ese silencio se convierte en oración. Y esa oración no necesariamente está llena de palabras, es quietud, es silencio, es soledad y es oración. Hay un artículo que lo utilizamos en Faith Walking de Henry Nouwen que habla de la comunidad, la soledad y el ministerio. Y habla de cómo Jesús de alguna manera se mueve en estos ritmos. Dice que en el silencio de la oración, en el secreto de la montaña, en la soledad del sitio desolado, Jesús era capaz de escuchar la voz de Dios, de su Padre. Y cuando escuchaba la voz de su Padre, entonces Jesús recordaba y sabía quién era Él. Amado. Y podía saber y recordar que nada le faltaba porque todo le había sido proveído por el Padre. ¿verdad? En el silencio sucedía eso. De ese silencio Jesús se movía a un espacio de comunidad e iba a un grupo de 12, ¿verdad? No perfecta comunidad, pero comunidad. Y en esa comunidad él podía ser él mismo sin necesidad de pedir que la comunidad definiera quién era él. Él podía ser Jesús y podía dar de sí mismo a los demás sin esperar que los demás alimentasen la necesidad de Jesús de ser afirmado, de que le digan que era bueno, de que le digan que estaba haciendo bien las cosas, de que les digan que estaba. Se dan cuenta que el espacio de comunidad solamente funciona cuando el Marcos que entra en comunidad es un Marcos que viene del silencio. Porque cuando viene del silencio, viene del lugar en donde Dios susurra en el silencio quién es Marcos realmente. Y aunque la comunidad, a veces las comunidades de Jesús, el mismo Pedro decía, no, no debes morir. Aunque mi comunidad en su realidad a veces se equivoque y empiece a tratar de invitarme a ser quien no debo ser. Es el silencio el que me centra y me dice, no, ese no soy yo. Y puedo amar a mi comunidad aún en esa imperfección. Y de ahí, esa comunidad se movía al ministerio. Y en el ministerio iban y servían y daban a otros. Así que esos son los ritmos que vemos en la vida de Jesús. Ritmos de oración, de soledad, de silencio, de quietud, intimidad con su Padre. Ritmos de comunidad, ritmos de servicio. Tal vez la imagen más profunda para mí del silencio es la tomo de Isaías 53, cuando habla de Jesús y dice que maltratado y humillado, lo celebramos el viernes pasado, maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Y de pronto, el silencio se convierte en un contexto en el cual se puede soportar el sufrimiento. Y hay veces en los que no hay nada que decir, porque nada más se puede decir, porque las palabras sobran. Jesús, en sus momentos de silencio. San Agustín dice, debemos crear un poco de espacio para la reflexión y espacio para el silencio también. Entre en usted mismo y deje detrás todo el ruido y la confusión. Escuche las palabras desde el silencio para que las pueda entender. Qué interesante. Reflexión, silencio. Traen claridad, entendimiento. Una vez más, Thomas Merton dice, en un mundo lleno de ruido, confusión y conflicto, es necesario crear espacios de silencio, disciplina interior y paz. Y esto es lo que me mueve a mí. Es en esos espacios donde el amor florece. Es en el espacio de silencio donde el amor florece. Yo no sé cuál es su experiencia personal, pero mi deseo es aprender a amar. Y no lo digo románticamente, ni lo digo de una manera falsa, sino es realmente, si existe un deseo en mi corazón, es aprender a amar bien, a amar a Dios como Dios quiere que lo ame, amar a los demás como Dios me invita a que los ame, amarme a mí mismo. Y no sé ustedes, pero tengo mucho que aprender, no lo hago bien. Cada vez que intento hacerlo, pues me doy cuenta de cuánto más tengo que aprender. Así que de alguna manera trato de convertirme en un estudiante del amor del que habla Dios, del amor para el cual Dios me creó, del amor con el que Dios me creó. Ese fue, creo yo, el movimiento hace 8 años de mi corazón. el conocimiento intelectual no generó amor en mí. No, el conocimiento intelectual es maravilloso, lo necesitamos, lo respeto, pero fue insuficiente para hacerme amar mejor. Me atrevo a decirlo, lo digo también con respeto, el conocimiento bíblico también fue insuficiente para enseñarme a amar bien. Lo que empezó a mover mi corazón, lo que empezó a transformar mi alma, y lo ha hecho y sigue haciéndolo, y espero que lo siga haciendo Dios, fue esa experiencia en la cual algo sucedía en mí. Y empezaba a cambiar eso. Y eso fue lo que me llevó al silencio, a buscar a Dios, a buscar ese algo más que yo no podía desarrollar. Es un misterio, pero yo creo que el amor florece. Y creo que el amor florece porque me he dado cuenta que era muy difícil, probablemente lo es para ustedes, es difícil estar en silencio. Para algunos de nosotros es difícil estar en silencio porque cuando estamos en silencio empezamos a escuchar lo que no queremos escuchar, ¿verdad? A nosotros mismos, a nuestras almas, a nuestro pasado, a nuestras heridas no atendidas, a nuestros, lo digo de esto sin pretenderse religioso, ¿ok? Nuestro pecado no confesado, nuestra falta de integridad, nuestra desobediencia habitual, nuestra vergüenza. Entonces es fácil decir yo no quiero ir ahí, es fácil tratar de llenar todos los espacios de silencio con algo, aunque no sea ruido necesariamente, porque no es fácil estar en silencio, pero es en esos espacios en donde el amor de Dios puede más, si tengo la valentía de quedarme en esos espacios, puede más y me ayuda a sobrellevar y a conquistar y a sanar lo que tiene que ser sanado. En fin, creo yo que algunas personas desarrollan su capacidad para el silencio a edad temprana, cuando son niños, ¿verdad? A veces son experiencias, a veces es personalidad, realmente no lo sé. Conozco muchas personas que han sufrido mucho, especialmente trauma, cuando niños, y algunos de ellos encontraron en el silencio un refugio y de alguna manera fueron capaces de desarrollar una capacidad para estar en silencio. Otros no pueden estar en silencio y necesitan ponerse audífonos aún cuando están dormidos porque en silencio les recuerda ese trauma. No lo sé. Otros debemos o deben desarrollar esa capacidad de silencio en su edad adulta. Pero creo que todos necesitamos esa capacidad porque esa capacidad de silencio en algún momento de nuestra vida empieza a traer sanidad. Hay un momento y las personas que estamos, digo yo me considero en la segunda parte de mi vida, ¿sí? Y esto no es cronológico, pero verdad, cuando era más joven llenaba mi espacio con cualquier música, necesitaba vivir, necesitaba llenar mi, no sé, mi espacio, pero mientras más pasa el tiempo, necesito más silencio. Y lo que creo es que Dios está trayendo más sanidad a mi vida. Creo que el avance de la edad puede incrementar la necesidad por silencio. Yo también lo digo, tengo cuatro, ¿verdad? Y estamos esperando el quinto, pero tres de mis pequeños son pequeños, ¿verdad? 7, hoy es el cumpleaños de Hannah, 7 años, 5 años, 2 años, y estamos esperando el último. Así que yo necesito silencio. Busco silencio, añoro el silencio, me despierto temprano para poder estar en silencio. A lo mejor me estoy poniendo viejo. A lo mejor es el llamado de Dios a buscar de Él. Todos, más tarde o más temprano, necesitamos cierta capacidad para estar con Dios en el silencio. El silencio no es ausencia, es presencia. ¿Sí? El silencio no es ausencia de todo. El silencio es presencia de Dios. En fin, la necesidad del silencio. Voy a darles 3 imágenes. Y ustedes determinan si ese es el llamado. Su alma necesita silencio. Les dije que el alma necesita silencio, ¿verdad? El alma ansiosa, preocupada. Encuentra su alma constantemente preocupada, constantemente ansiosa por algo? Usted me dirá, sí, y es probable, porque en el tema del virus de COVID-19, probablemente el 90%, si no es el 100% de nuestras almas están ansiosas y preocupadas, porque hay temor. Pero hay momentos en los que estoy preocupado y es crónico. Es una señal de que mi alma necesita silencio. El alma distraída, ausente, ese soy yo. Hay tanto que hacer, hay tanto en qué pensar, hay tantos proyectos, tantas personas, que no estoy con nadie, estoy ausente de todos. Me cuesta a veces estar presente porque estoy distraído con el ayer, con el mañana, con el dentro de media hora, con el proyecto, con la necesidad. Es una señal de que mi alma necesita silencio. El alma sedienta, necesitada. Realmente la palabra que hubiera utilizado ahí es el alma insatisfecha. ¿Han estado en esos momentos en los que todo está bien, pero ustedes no? En el que tenían la comida, la cena que tanto deseaban, pero terminan y no llega el momento en el que ponen el tenedor o la cuchara en la mesa y todavía están insatisfechos. Su alma necesita silencio. Necesita algo bueno. Eso es como los niños con el azúcar, ¿verdad? Comen y comen y comen más azúcar y quieren más azúcar y ¡ah! Parece todo muy bien, pero no hay satisfacción. Su alma necesita silencio. En fin, la práctica de silencio puede ser tres cosas. Una práctica regular. Personas que se sienten todas las mañanas a practicar el silencio por 20 minutos. Creo que es útil. Así empecé yo. Creo que es necesario. Puede ser también una práctica en el momento. Creo que yo me encuentro aquí más de lo que creo. Es una práctica que sucede en mi día. Ahora no manejo tanto, pero hago silencio cuando manejo. No lleno el espacio. Pongo mi alma en silencio. A pesar de que yo esté manejando y consciente, mi alma aprendió a entrar en un silencio cuando manejo, o tomo una caminata, o simplemente en la mañana cuando me levanto. Una práctica en el momento puede ser también una creciente capacidad de estar presente o no presente, ¿verdad? Es ese sentir, ese llamado, esa sed que tengo. A veces veo los árboles, estoy aquí y digo, ¡ah, cuánto deseo estar en silencio! Eso es la práctica del silencio, es el llamado de Dios. Creo que toda esta práctica de silencio, sea como sea, se desarrolla de diferentes maneras y a lo mejor se ve diferente en cada persona. Así que lo que yo le invito es simplemente a reconocer la necesidad de silencio y empezar a experimentar lo que le puede proveer silencio a usted. Tres cosas que me han sido útiles. ¿Cómo practico el silencio? Bueno, ¿qué le parece estas tres ideas? Primera idea es entrar al silencio, ¿sí? Algo que hicimos al principio de esta reunión fue sentarnos, respirar profundo 3-4 veces mi cuerpo, sentir áreas en donde siento tensión, suavizarlas, poner mi cuerpo en quietud, ser consciente de mi respiración, entro al silencio en mi cuerpo, entro al silencio en mi mente. Empiezo a quietar mis pensamientos, empiezo a dejar mis pensamientos ir y a decir más tarde, más tarde, más tarde, más tarde. No necesito pensar en eso ahora. Empiezo a dejar ir mis pensamientos y mi corazón. Empiezo a imaginarme un centro en mí, en donde Cristo habita por fe. Es mi alma. Empiezo a querer entrar a ese lugar. Entramos al silencio. Y una vez que entramos al silencio, tenemos que mantenernos en el silencio. ¿Cómo nos mantenemos? Hay personas que utilizan, yo pienso en la idea de un ancla, ¿verdad? No necesariamente la imagen de un ancla, pero necesito algo que me regrese al silencio, porque lo primero que aprendo cuando entro al silencio es que no puedo estar ahí mucho tiempo. Mi mente, mis pensamientos, etcétera, ¿verdad? Hay personas que utilizan una palabra. En la práctica del centering prayer, de la oración que centra, utilizan una palabra, Padre, Jesús, amor. Y cuando sienten que se están yendo, repiten esa palabra en su corazón y regresan. Es como un ancla esa palabra. Otras personas utilizan una imagen. Es la imagen de un hermoso río o un hermoso lago en donde todo está en paz y regreso a esa imagen y regreso a esa imagen. Otras personas tienen un movimiento. Cuando siento que mis pensamientos están aquí, simplemente los veo irse como si estuviesen en la superficie de un río, con la corriente se los va llevando. Otras personas encuentran que sus pensamientos sienten que están llenando su mente y abren sus manos y dejan que sus pensamientos se diluyan. Lo que sea que funcione para usted, enfóquese en su respiración. Trate de mantenerse en el silencio. Y finalmente me preguntan, ¿qué hago en el silencio? Y es pues, ¿qué hago en el silencio? Pues nada. Ahora, esa respuesta de nada no me ayuda, ¿verdad? Porque yo no sé hacer nada. Ese es uno de mis problemas y mis adicciones, ¿verdad? Estoy adicto a hacer cosas. Así que lo que me ha ayudado es pensar, ¿qué hago en el silencio? Descanso en el silencio. Eso me es muy útil. ¿Qué tengo que hacer? Nada, descansar. Descansar. Este segundo, estos 5 segundos, este minuto, voy a descansar en tus manos, Señor. Mis ojos no son altivos, mi alma no es orgullosa. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Descanso. Regreso a Dios. Regreso a Dios. Y cuando digo regreso a Dios, es que de pronto salgo del silencio y estoy pensando ya en algo y digo, ah, pues ya la regué otra vez, ¿verdad? Ya no estoy. Y lo que hago es regresar al silencio. Y cada vez que me voy, vuelvo a regresar. Vuelvo a regresar a Dios. Dejo ir. Dejo ir las cosas. Dejo ir las cosas. Empiezo a confiar en que las cosas se pueden ir. Esas son las claves que han sido útiles para mí en la práctica del silencio. Desconectando, puedo ver el silencio, la práctica del silencio, como desconectarme del mundo para hacer silencio. O puedo verlo al revés, conectándome o enfrentando el mundo desde un sitio de silencio. Yo prefiero la segunda opción. Todo lo que existe es silencio en Dios. Y desde ese silencio yo puedo conectarme con las personas, con mi esposa, con mis hijos. En fin, termino con esto. En el contexto de COVID-19, ¿sí? 3 sugerencias. Primera. Cree espacios para estar en silencio ante Dios. Presente todo lo que usted es, todo lo que está pasando en usted, todo lo que usted siente, todo lo que usted teme a Dios. Dios lo recibe a usted y todo lo que usted es. Dios lo redime y Dios lo integra en su verdadera identidad. Y esto trae sanidad y paz. En medio de la pandemia, solamente puedo traer toda esta pandemia. ¿Puedo traer toda la pandemia del mundo ante Dios? ¿Por qué no? Inténtelo. Y va a ver cómo Dios de alguna manera lo recibe. Segunda sugerencia. Desarrolle nuevos ritmos de vida que incluyan silencio. Siento que estamos en un momento en el que todo está como reseteándose de nuevo, ¿verdad? Y aunque que empecemos a vivir de nuevo en el próximo mes o cuando sea, las cosas no van a ser exactamente igual. Piense que esta es una oportunidad para establecer nuevos ritmos. Permita que la semilla del propósito de Dios a través de esto genere en usted un fruto. Cree nuevos ritmos. Incluya el silencio. Y finalmente, considere practicar el silencio en comunidad. ¿Cómo? Silencio en comunidad. Esto es como el gimnasio, ¿ok? Yo puedo pagar por el gimnasio, comprarme todas las herramientas del gimnasio y nunca ir al gimnasio porque nadie va conmigo, ¿verdad? O puedo tener un amigo con quien digo, ¿qué tal si vamos al gimnasio? Y empiezo a ir porque alguien va conmigo. ¿Por qué no le invitas a un amigo, a una amiga, a ser un compañero, una compañera espiritual por 20 minutos, por 10 minutos al día? ¿Qué tal si nos llamamos, hablamos de cómo está nuestra alma y estamos en silencio por 5 minutos juntos? Esas son mis sugerencias. Así que el silencio también trae descanso sábado a su alma, pues le permite estar en soledad con Dios. Sin soledad del alma usted no es capaz de estar realmente con los demás. El silencio está lejos de ser solo ausencia. pues lo que permite es la presencia de la realidad de Dios en todos los aspectos de su vida. Le invito ahora a compartir en este momento con todas las personas, pues lo que produce esperanza, lo que produce resistencia, las preguntas, los comentarios, o cuál es su experiencia con el silencio. Acuérdense, cada vez que elegimos participar, generamos aprendizaje en el grupo. Así que, quien quiera participar, ¿qué preguntas tiene?
Tal vez puedo compartir un poco. La primera vez cuando tuvimos tiempos de silencio y solitud en un retiro de faith walking, encontré que tuve miedo del silencio. Y con tiempo, mucho tiempo de reflexión y aprendí que el problema fue que no estaba en paz con mí mismo, no acepté mí mismo. Estaba viviendo por la aceptancia de las otras rodeados de mí. Y con mucho tiempo de contemplación y tiempos de enseñanzas, y el apoyo de mis amigos en faith walking, aprendí que en realidad fue un raíz de mi miedo de estar en la presencia de Dios. En realidad, esperé. Mi concepto de Dios fue como el objetivo que dijiste antes, en vez de una experiencia, que Él fue alguien para tener miedo. Como el versículo del miedo del Señor es la fuente de sabiduría. Siempre estaba una mantra en la iglesia donde crecí. Y para mucho tiempo, creo que mi entendimiento o experiencia de Dios fue deshabilitado o desamparado por mi inhabilidad de aceptar a mí mismo. Y la libertad, cuando empecé a practicarlo como por fe, en realidad tuve fe en Marcos, más de en Dios, para practicar el solitud y silencio. Empecé a escuchar su voz y su voz nunca me rechazó. Y su voz siempre fue aceptancia. Y siempre estaba él feliz estar conmigo. Y fue cambié mi vida. Cambió mi vida esa experiencia.
Muchas gracias, Steve. Realmente es una experiencia que no es la primera vez que la escucho. El temor de Dios, porque lo que creemos acerca de Dios, que viene de nuestra primera formación, impacta nuestra capacidad de estar con Él. Y de alguna manera algo en nosotros sabe que cuando entramos del silencio, y la soledad, puede ser que estemos alejados de todos, pero no estamos alejados de Dios. Y algo que dices que es útil, yo pienso en el silencio cuando, si tengo una imagen de una de las imágenes que tengo en silencio, es un lugar espacioso en el cual hay espacio para todo, siempre hay espacio. Y hay espacio para la gracia de Dios, hay espacio para mí. Y me encanta escuchar lo que dices, nunca me rechazó. Pero esa experiencia la tuviste que vivir en silencio. Antes a lo mejor hasta podías predicar de que Dios no rechaza, ¿verdad? Pero el ir a la presencia de Dios de esa manera, en silencio, es diferente. Deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia. Gracias por compartir. Hay dos preguntas que Luz Ángela nos escribe en el chat. ¿Cómo silenciar mi alma cuando tengo altos niveles de ansiedad? y quiero identificar que esa voz es la voz de Dios y no de mi alma. Pues son excelentes preguntas. Bienvenida al viaje, a la caminata de fe, Luz Ángela. De eso se trata nuestra vida. Y hay mucho que decir de la ansiedad, pero tal vez lo que me atrevo a decir ahora es esa ansiedad la que debes presentar en el silencio. Porque solamente cuando la presentas y la enfrentas en el silencio, encuentras paz. No puedes eliminar la ansiedad para callar tu alma. Tu alma tiene que presentarse en el silencio tal cual es. Los salmos se convierten en un excelente ejemplo de cómo el alma expresa todo lo que tiene que expresar, el lamento, la ira, la emoción. Entonces Dios la recibe. Hay todo un módulo de Faith Walking acerca de la ansiedad. Es el módulo 3. Así que... Y aprender a identificar la voz de Dios creo que es algo que aprendemos también con la experiencia. Hay momentos en los que yo sé que esa voz es voz de Dios y no mi voz. Aunque suene como mi voz o aunque no. Es una experiencia lo que nos transforma.
Bueno, para mí esto es muy nuevo, ¿no? Aquí con ustedes es que estoy aprendiendo que el orar tiene que ver mucho con esta parte de estar en silencio. Yo voy mucho a caminar por acá cerca a un sitio donde hay un lago, y entonces al final de mi caminata decidí darme al lago y hacer con meditación, ¿no? Cerrar los ojos, el mundo, pero como que se azotaban muchos pensamientos en ese momento, de todos los pensamientos que tenía, y yo ya me centraba en la respiración, y entonces dije en ese momento, bueno, me voy a concentrar, ¿qué escucho aquí en el lago? Y de esa manera dejaron de aparecer pensamientos, ¿no? Entonces empecé a sentir el agua, sentí el lago, sentía, aunque son pequeñas, pero sentía el movimiento del lago.
Pues sí, Hernando. Creo que tomé la principal idea y lo que escuché es que te ayudó, te fue muy útil el poder enfocarte en escuchar, no internamente tus pensamientos y tu mente, sino escuchar la naturaleza, lo que estaba alrededor de ti. Y eso fue útil para ti, ¿verdad? Y eso es perfectamente, claro, es así como entramos en ese espacio de silencio. Es una de las puertas, ventanas del silencio, la naturaleza y el silencio. Fíjense, voy a terminar con esto, estoy consciente de que es tiempo ya, pero lo que tú dices, Hernando, me hace pensar en el Salmo 19. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y dice: no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Se dan cuenta? Es exactamente en mi corazón lo que estás diciendo. ¿Verdad? No hay palabras, pero hay un mensaje. Y eso es, estás tocando eso cuando caminas en ese lago, Hernando. Y ese es el principio para llegar a ese silencio. No se trata de una técnica, ni se trata de hacerlo bien o mal, correcto o incorrecto. Se trata de encontrar ese lenguaje que es necesario en el alma para poder estar en la presencia de Dios. Y es muy probable que ese lenguaje para ti empiece entrando de esta manera, como dejar descansar, dejar en silencio tu mente. Y el ancla que tienes es la naturaleza y lo que realmente está alrededor de ti. Porque lo que realmente está alrededor de ti es esa naturaleza. Porque lo que no está alrededor de ti son todos esos pensamientos. No sé si hace sentido. Esos pensamientos están en tu cabeza. Existen en tu mente. lo que realmente existe alrededor de ti es el ruido de esos pájaros. Y esa es la realidad del silencio. El silencio nos ayuda a estar presentes a lo que realmente está alrededor de nosotros. Y descubrimos que lo que está alrededor de nosotros es Dios. Me refiero, es Dios en esos pájaros, es Dios en ese lago, es Dios en esos árboles, es Dios en mis hijos jugando. Y todo lo demás que ha llenado mi mente, todos esos pensamientos son cosas que simplemente están y existen en las neuronas de mi mente, pero la verdad es que el mañana no está aquí todavía, dicen, ¿verdad? Y el ayer ya pasó. Y lo único que existe es este momento, y este momento, y este momento, y este momento. Gracias por compartir. Estoy consciente del tiempo, quiero respetarlo. Así que los voy a dejar ir con esta bendición, ¿sí? Que se convierte en nuestra oración. Que Dios te proteja, te bendiga y te respalde en todo lo que hagas. Que Él sea tu fuerza cuando estés débil y tu apoyo cuando estés solo. Amén.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faith Walking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré.